Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata en la Irlanda pre-maestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El mal es bajo extrañado, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embaretado, vencido y maneado en tu corazón.
Bueno, y con Malevaje nos metemos en el mundo de la Argentina menemista.
La Argentina menemista y el Uruguay la callista.
¿No? Uruguay, la callista, pero ya hubo una columna sobre sí.
Sí, los 90 fueron claro,
neoliberales.
Tal cual. Yo quiero aprovechar este espacio, esta oportunidad que me brinda. Suena tremendo. Y todos los amigos del espectador.
Para expresar tu devoción
claro,
por Menem.
Por Menem y por la calle. ¿Sí? Así, ¿no? Y que no me digan facho. No, hablando en serio, me parece que. La contribución que puede hacer la historia a estos fenómenos tan recientes, donde aparte está el debate político y desde la ignorancia y también de las posturas diferentes surge la etiqueta, la descalificación, es tratar de verlo en perspectiva histórica, no porque uno tenga una mirada mejor, sino porque podés sortear el debate inmediato, ¿no? Y podés evaluar las cosas. Yo lo voy a plantear de esta otra manera, porque muchas veces se asoció a Menem y a la calle también por motivos electorales y políticos en Uruguay, en lo malo, ¿no? Porque como la calle ensayó las privatizaciones iniciales, y Menem las privatizaciones fundamentales de la Argentina, y como coincidieron en el tiempo, y se promovió el Mercosur, todo eso, y como hubo casos de corrupción en ambos gobiernos, ¿no? Enseguida se lo asocia, y también a lo peor del menemismo, que es también desde la mirada de la prensa antimenemista y antiperonista que hay en Argentina, que no, pisa con champán, todo eso. Ahora, si yo te digo, porque la historia uno puede seleccionar arbitrariamente. Digo, esto es un ejercicio para reflexionar. Bueno, Menem puso fin al servicio militar obligatorio. ¿Se acuerdan aquel caso famoso del muchacho que estaba en la colimba y lo maltratan en esas pruebas de resistencia física? Le pone fin, ¿no? Menem directamente no lo hace él, lo hizo Balsa, pero lo recordarán todos. Generó aquel pedido de perdón del ejército argentino por los crímenes cometidos durante la dictadura, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos dos datos
No indultó después a los militares.
Pará. Estoy haciendo un juego ¿no? Con otras imágenes. Porque a veces, si yo siempre... No, Menem se afeitó la patilla, se sacó el poncho. Porque Menem, si uno mira las fotos de la campaña del 89, era un caudillo federal riojano que quería dar un salariazo.
Era el Quiroga
Facundo Quiroga de fines del siglo XX. ¿Ah? Y después aparece de traje, corbata, afeitado, hablando un mal inglés y estableciendo, como él le llamó, ¿no? Relaciones carnales con... su ministro de Exteriores, relaciones carnales con los Estados Unidos. Ah, sí, obvio que hubo un cambio. Ahora, yo solo me quedo con esa imagen y no veo estas otras cosas que pasaron. Me quedo con la caricatura y la historia no está para construir etiquetas, sino para reflexionar sobre fenómenos más interesantes. Y lo quiero agregar porque si no, no se explica... ¿Por qué Menem ganó la reelección? ¿Y por qué Menem, si hubiera habido reelección, aquel gran debate, probablemente hubiera ganado también, ¿no? Es decir, es un tema interesante. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nos puede resultar muy cómodo criticar lo argentino y ver sus peores detalles, ¿no? Ahora, como yo contaba al inicio, esto que salió mal en el viaje, ahora, pero Argentina logra llevar a Federer, ¿no? Si tiene otras cosas muy positivas, y siempre nos miramos en ese espejo, entonces miremoslo todo el espejo. Entonces, ¿qué podemos decir de esa etapa? Y con la calle pasó algo parecido, esa ligazón de momento con lo menemista, también con el estilo de la calle, ¿no? Es decir, que es un blanco más doctoral, porque si bien La Calle es un gran caudillo nacional, él tiene su raíz en el estilo doctoral, ¿no? Pero también en el contexto de los 90, que fue un contexto súper aperturista, de profunda crisis de la noción de intervención del Estado en la economía, pero en América Latina, producto de la caída del Muro de Berlín, del final del socialismo soviético, pero también de la crisis propia que vivía América Latina con políticas que habían fracasado de intervención, desarrollismo, aperturismo dictatorial. Todo.
Claro, había en casos de hiperinflación, déficit fiscal monstruoso, deuda externa innegociable. Desde el punto de vista económico, era un momento muy problemático, saliendo de dictaduras, claro, tratando de acomodarse.
Y queda ligado a esa imagen como que fue ultra neoliberal La Calle, cuando en realidad, yo ya lo conté la otra vez en la década de los 90, fue quien instauró los directores sociales en el BPS, que estaban por constitución, por la reforma constitucional que entró en vigor en el 67, debían haber directores sociales y nadie los nombraba. Obviamente la dictadura mucho menos, ¿no? Bueno, entonces, tan, llamémosle, neoliberal, no fue La Calle tampoco, y además, quiero insistir con otra cosa, si bien no se da el caso de Menem de una reelección, porque no había posibilidades, La Calle fue un presidente muy joven, muy innovador, y el Partido Nacional tiene una muy buena votación, que solo, estos, los politólogos después podrán hacer mejores análisis de esto, lo habrán hecho ya, yo no conozco todos los trabajos, pero si el Frente Amplio no hubiera tenido la figura de Tabaré Vázquez y el crecimiento que tuvo de la intendencia a la candidatura presidencial, muy probablemente Sanguinetti no hubiera ganado la segunda elección, ¿no? Porque si uno mira los resultados, y hay una división en el liderazgo blanco entre el estilo más doctoral que presenta Juan Andrés Ramírez y el estilo más socialdemócrata blanco, porque lo hay toda una corriente social que lidera Volonté, que venía del mismo herrerismo, pero se abre filas, ¿no? Y esa división tampoco genera seguridad, que es todavía constitución con múltiples candidaturas, pero tiene una muy buena votación en el Partido Nacional a la salida del gobierno de La Calle. No fue un gobierno, fue un desastre, porque está esa idea, los blancos en el gobierno hubo corrupción, robaron, privatizaron todo. No fue tan así. No, tuvo problemas, por supuesto, los podemos repasar, pero quiero dar un marco. Dale, Juanchi.
No, es un comentario, sí, que de esa imagen les ha costado mucho despegarse, ¿no?
Sí, pero...
Los blancos neoliberales y corruptos del gobierno de La Calle.
Claro, es una imagen construida, pero sin embargo, La Calle logra triunfar en las últimas internas contra Larrañaga.
Pero dentro del, ¿no?, nacionalismo.
Seguro, seguro. Sí, sí, y hay parte de los hechos de corrupción que son incontestables. Y no son responsabilidad personal de La Calle, aunque sí como mandatario, pero nadie, ya ahora que están los tres partidos importantes que han gobernado el país, nadie está a salvo de la corrupción, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que se asoció la corrupción con la época liberalizadora, con, digamos, el avance de la noción del empresismo privado como motor del desarrollo, y también con lo que pasaba en Argentina, que era mucho más radical y grave. Pero como marco para, por lo menos, poder decir si son cuestiones comparables la de Menem y La Calle, número uno, heredan situaciones muy complejas, mucho más grave la de Argentina que la de Uruguay. Pero la primera gran herencia negativa es la deuda externa, que viene de las dictaduras. Obvio que hubo un gobierno antes en cada caso, Alfonsín y Sanguinetti, ¿tá? Pero América Latina vivió en los 80 aquello que se llamó la década perdida, donde no creció el PBI en toda América Latina por la crisis de la deuda, endeudamiento generado en los 70, durante los gobiernos militares aquí, y que para colmo, acá está yo en la tablita del 82, todos lo recordarán, lo habrán estudiado los más jóvenes, espero que en el liceo que lo hayan dado con la tablita del 82, una deuda que después fue estatizada bajo los gobiernos militares. No, es decir, el Estado compró las carteras incondurables, y en Argentina, bajo la dictadura militar, Cavallo, que era presidente del Banco Central, estatizó la deuda, una cosa increíble. O sea, eso es impagable, era la deuda de Argentina y Uruguay, pero además, con economías con muchas dificultades para crecer, y en Argentina se agrega el problema de la hiperinflación. Y acá quiero tocar dos cosas para comprenderlo. En Argentina la inflación llegó a 4.000%, ¿no? Es una cosa increíble, solo se registró, pero sin llegar a miles en Brasil, más o menos en la época, también por la deuda, y en los 20 en Alemania, es decir, poquísimos casos de hiperinflación, saqueos, caos total, se había intentado crear una nueva moneda que funcionó un par de años, el Austral en el 85, en el 89 ya estaba, que no servía para nada, se tiraban los billetes como papel picado, en los billetes que usaba en las hinchadas de fútbol, una locura, ¿no? Y en ese contexto de drama económico, cómo hacer frente a las cosas, Alfonsín incluso termina proponiendo un plan de privatizar algunas cosas. y además se dan los motines militares.
La tablada,
porque,
por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. La tablada en realidad es una toma de una acción guerrillera que parece que estaba vendida. Uh-huh. En realidad son los motines de Zaineldín y Rico. Porque el gobierno de Alfonsín había, digamos, impulsado con el Poder Judicial el juicio a las juntas militares de la dictadura, ¿no? Y empezaban a caer no solo los mandos, sino todos los oficiales que habían practicado torturas, obedeciendo órdenes o no, pero bueno. Y la gente que estuvo en Malvinas, sobre todo combatiendo, como agarran y dicen, no, nosotros no vamos a dejar que nos juzguen, y se rebelan contra Alfonsín. Y ya Alfonsín tiene que indultar, siempre porque, ¿no?, en medio del caos que no puede gobernar, tiene que indultar y frenar los juicios, ¿no? Y Menem después va a ratificar eso con la ley de obediencia de punto final, es fruto de esa transición entre Alfonsín y Menem. Bueno, pero cuando llega al poder, esto es muy interesante, Menem llega al poder en una elección donde promete, ya lo dijimos, pero bueno, ahora lo contamos en la narración hacia el futuro, promete con una imagen de caudillo federal, peronista, ¿no?, un salariazo, una revolución productiva, y el primer año de gobierno de Menem mantiene la hiperinflación. Es más, no logra controlarlo, es un fracaso el plan. Bueno, hicieron varios cambios de gabinete hasta que trae a aquel presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, y también trae asesores económicos del mundo empresarial antiperonista, sobre todo el grupo Bungibon, que es un grupo económico muy fuerte de Argentina, ¿tá? Y con ellos propone el plan de convertibilidad, el famoso uno a uno. Y acá, yo lo redondeo así, simplemente, garantiza que va a haber por cada dólar un peso en el banco, pone como garantía de esa propuesta de confianza vender el patrimonio público, privatizar lo que también es lo que venía en boga en las corrientes económicas dominantes a nivel
el
occidental.
Famoso consenso de Washington, ¿no?
Exacto. Y genera un shock de confianza brutal. Si uno mira, cualquiera lo puede encontrar en internet, las gráficas de inflación de Argentina hasta el 90, es como una locura. No te da la pantalla para ver lo que subía el gráfico de los miles porcentuales. Y baja en dos años a tres, llega a tener en el 92 menos inflación negativa, una cosa increíble, ese cambio. Entonces, eso le da una legitimidad a Menem. Obviamente que cambió también su discurso, su postura, su barba, todo lo cambió, ¿no? Pero logra una estabilidad que la Argentina precisaba, ¿no? Este es apoyado por los grupos económicos que hasta ese momento eran antiperonistas, etcétera, ¿no? Pero eso es muy explicativo. Y hay muchos historiadores económicos que dicen, bueno, en Argentina todo el mundo estaba cansado de la intervención del Estado. Por eso yo hacía el cuento hoy del tren. El Estado era ineficiente, también había corrupciones no develadas, ¿tá? La economía no iba para ningún lado. Y para muchos ya, porque vivir una hiperinflación, nosotros vivimos crisis económicas, no hiperinflación. El tema de que la moneda pierda, se destruya el sistema de precios, genera una inestabilidad social y cultural muy grave. El haber devuelto esa estabilidad monetaria era un valor más preciado que incluso las viejas consignas peronistas. Es decir, Menem tiene una gran división dentro de la CGT, sindicatos que apoyan las reformas, sindicatos que no. Bueno, finalmente, cuando la convertibilidad se establece, logra que hasta los que no lo apoyaban, yo voy a decir, se suban al carro menemista. Pero es verdad, porque bueno, de fondo le garantiza a la economía del país una nueva vía, un nuevo camino. En la última columna podemos analizar ese camino, qué resultados tuvo. Pero bien, me parece interesante
llegamos hasta acá,
calibrar la importancia del uno a uno para lo que era la experiencia histórica inmediata. No es que vendió todo porque quiso, es decir, había un contexto, hay una explicación y había un sentido y hubo un apoyo, porque después va a ganar la elección, ¿no?
Una carta de crédito.
Exactamente. Y le dio un éxito relativo.
Bueno, Menem, llegamos hasta acá con Menem y vemos esta parte de Menem. Cómo ajustó un poco las cosas para sacar a la Argentina de una hiperinflación brutal. Ahora, en la próxima columna tendremos que ver la otra cara, sí, lo que vino después.
Y lo que hizo paralelamente la calle, que intentó, si es una época de crecimiento con la calle también.
Bien,
ya explicamos, el Menem lo hizo, ahora nos queda explicar él con los blancos vivimos mejor.
Exactamente.
Bien, Nicolás Batalla, ¿eh? Bien, Nico. Bueno, nos vamos, gracias, Gabriel.
De nada. Un saludo a Menem y a Kuki, que están escuchando. Esto es una broma. Porque es senador, vieron que ahora es amigo de Cristina. Y bueno, hay que respetar a los vivos siempre, ¿no? Porque en historia hablamos siempre de los muertos, muy fácil. No, claro, no se va a levantar Perón así que él no fue fascista.